Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Acompáñeme a Jeremías capítulo 17. No sabía qué pasaje elegir. Amo Jeremías capítulo 17. Pero hay historias en la Biblia que tienen ciertos matices que me encantaría saber cuando llegue al cielo. Le doy un ejemplo. Si usted y yo hablamos de confianza en Dios, usted puede encontrar personajes en la Biblia como la viuda pobre. ¿Recuerda? ¿Qué hizo la viuda pobre? Habló en lengua, no sé qué. ¿Qué hizo? Todo lo que tenía. ¿Cuánto tenía? Un joven me respondió el otro día. Dos lenes, no sé. Dos monedas, dos blancas. Ahora mire, la Biblia nos relata que ella las entregó. Y podemos hablar de esa historia y hablar de la confianza en el Señor y sacar un montón de conclusiones. Pero a mí me hubiera encantado poder ver realmente ese momento en esa señora. Metió la mano en el bolsillo, encontró lo único que tenía y las dejó. Dejó caer una tal vez y la otra la agarraba diciendo, esta no, y hasta que la soltó. Pensó que tenía más. La Biblia dice que dio todo lo que tenía. Así que probablemente ella sabía que era lo que tenía. Pero mira, hay tantos pasajes. Pero Jeremías capítulo 17 tiene unos matices que son fantásticos. Mira, acompáñame a ver lo que dice versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, una descripción similar a Salmo capítulo 1, si no me equivoco, que habla del árbol también. ¿Sabe? Una descripción tan completa, una descripción con unos ejemplos que dejan ver unos matices de cómo hoy usted y yo podemos transmitir la confianza por medio de vivirla, no de predicarla. ¿Sabe? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Sabe qué es lo que usted y yo podemos hacer para enseñarle a las generaciones futuras confianza no predicada, vivida? ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos estar firmes. Y sabe, el tema de la firmeza es un poco difícil. Los estoy volviendo locos a los de sonido. Sufran, confíen en Dios. ¿No? Firmeza. Me encanta este ejemplo. Dice, el árbol junto a las aguas, y creo que yo esto se los he dicho en otra ocasión. El árbol que está junto a las aguas no necesita extender mucho las raíces porque el agua está ahí cerca. Pero necesita ir bien, bien profundo. Para que si el agua sube, no lo tire. Es un árbol firme. Y usted y yo hablamos de la... ¿Cuántos confían aquí en Dios? Levante la mano. Baje su mano. Ahora, yo lo pondría de esta manera. Yo confío en el Señor, tristemente, dependiendo de la situación. Hay situaciones en las cuales uno confía en el Señor de una manera más fácil. Le doy un ejemplo. Ustedes están construyendo un nuevo templo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no saben, usted mueva la cabeza. Sí. ¿Tienen todo el dinero para ese nuevo templo? Pero uno dice, pero confiamos en el Señor. Claro, pero cuando uno no tiene, es fácil confiar para recibir. Ahora pongámoslo al revés. Usted tiene 10 millones de dólares. Y le roban 9.99. Y usted dice, no, pero confío en el Señor que voy a estar bien. ¿Así actúa la gente? ¿Cómo actúa? Se pone mal. Usted no tiene carro y dice, pero confío que el Señor me va a dar un carro. Y ahí va por la vida feliz. Pero le roban el carro. Pero no confiabas en el Señor? Sí, pero me robaron el carro. Mire, yo creo que cada vez que me dan un tema para predicar me da miedo después. Me dieron este tema. Hace 6 años nosotros habíamos comprado un terreno y habíamos orado a ver si lo vendíamos o construíamos. Y yo le dije a mi esposa, confiemos en Dios, construyamos, que Dios va a proveer. Empezamos a construir y a los 6 meses recibimos una ofrenda para terminar la obra. ¿Y sabe qué le dije yo a mi esposa? ¿Viste? Había que confiar, mirá. ¡Ja! Tenemos todo el dinero. Una semana después el constructor nos estafó. Nos robó 130 mil quetzales. Usted me tendría que haber visto ese día. No, no le convenía verme ese día. Al otro día verme. Entonces, mi enojo, furia, ira, santa, ¿verdad? Porque jamás salió de mí una palabra de odio. Nunca. Y le dije a mi esposa, bueno, el Señor nos ha provisto un hermoso pick-up que vale por ahí. Vendámoslo. Ahí está. Y mi esposa me dijo, pero pará. Cuando no tenías para construir, no confiabas en Dios que iba a proveer. Y ahora que nos estafaron, querés vender todo. En lugar de esperar a ver qué es lo que quiere Dios. Y yo le soy sincero. Primero, como hombre, me dio un poco de bronca que ella me corrigiera. No le voy a mentir. ¡Shh! ¡Cállate, mujer! No, no, tampoco. Pero es muy fácil confiar para recibir. Pero confiamos para perder. Señor, acá está mi vida, quítame todo lo que quieras, porque yo confío que es lo mejor. Eso es difícil, ¿eh? ¿Cuántos están dispuestos a pasar al frente y decir, Señor, confío en tu voluntad, dame todo lo que quiera? Todos. Imagínense que esto fuera una iglesia de otra denominación y yo digo, hermano, si usted quiere recibir 100 mil dólares, pase al frente. ¡Ja! En fila pasan. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora, visite una de esas iglesias. A ver si algún día escucha, a ver, ¿cuántos quieren recibir una enfermedad? Bueno, el hermano de allá. Lo bueno lo recibo en el nombre de Jesús. Ah, pero lo malo, aléjalo de mí. Aléjate, Satanás. Hermano, la firmeza implica confiar en el Señor. En las buenas y en las malas, ¿eh? Siempre. Eso es lo que nos ha costado durante años. Y usamos el versículo de Job, tan liviano, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Sí, pero cuando quita duele, ¿o no? Y la confianza titubea. Y está ese hermano que trabajó 50 años arduamente y se ganó su pan. Y dice, el Señor me ha dado fuerza para trabajar y estoy feliz. He construido mi casita, hice estudiar a mis hijos. Y de repente viene una enfermedad y el hermano no puede trabajar más. ¿Y sabe cuál es el dolor? Antes podía trabajar. Pero espere, cuando trabajaba, ¿quién le daba el dinero? El Señor, ¿verdad? Y cuando no trabajaba, ¿quién le va a dar el dinero? ¿Qué cambió entonces? ¿Sabe qué cambió? La confianza. Confío en esto y en esto. Pero predicamos otra cosa. ¿Sabe? La firmeza es algo clave. ¿Recuerda Lucas capítulo 6? ¿Sobre dónde edificaremos la casa? Un hombre edificó sobre la arena, otro hombre edificó sobre la roca. ¿Sabe qué es lo fantástico? Usted puede poner la confianza en lo que quiera. Puede poner la confianza en el dinero, puede poner la confianza en su trabajo, puede poner la confianza en su familia o puede poner la confianza en el Señor. Pero solo hay uno que no cambia. Usted puede perder su trabajo, su familia lo puede dejar de lado, el dinero se puede acabar, Cristo nunca cambia. Cristo nunca cambia. Sin embargo, lo recibo en el nombre de Jesús, lo bueno. Pero cuando le dicen, sí, hermano, es cáncer. Ah, No lo recibo. Señor, quítamelo. Mira, a mí me encanta. ¿Usted recuerda a Job? A mí me parece una historia que si fuera de esta época tan loca, vienen y le dicen, mirá Job, perdiste todo tu ganado. Imagínese que vengan a usted y le dicen, mire, le robaron todo. Y si usted fuera una persona muy positiva, diría, bueno, por lo menos, las P suenan fuerte acá, por lo menos tengo a mis hijos. Ah, no, Job, nos olvidamos. También se murieron tus hijos. Bueno, pero por lo menos tengo salud. Ah, no, Job. Te vamos a dar unas llagas que te van a picar, arder, molestar. Y Job dice, bueno, pero por lo menos tengo amigos. Y ahí llegan esos cuatro amigos, ¿verdad? Y le dicen, Job, de plano vos pecaste, porque todo esto por algo te está pasando. Y Job debería decir, bueno, por lo menos tengo esposa, que es de la femenil. No, son bromas. Y ahí viene la esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes? Si Job hubiera sido un hombre muy positivo, tarde o temprano eso se acaba. Pero ¿sabe qué pienso que estaba en la cabeza de Job siempre? Por lo menos tengo a mi Dios. Puedo no tener más familia, puedo no tener más dinero, pero tengo a mi Dios, tengo a mi Cristo. ¿Sabe? Necesitamos empezar a vivir vidas de firmeza. El pasaje no solamente dice eso, mire, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No verá cuando viene el calor, su hoja siempre estará verde. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que realmente confía en el Señor y una que no? Cuando vienen las malas noticias son duras para todos, pero el que confía en el Señor tiene frescura. Camina por la vida distinto. Mire, yo estoy seguro que si pudiéramos dar testimonios aquí y digo, cuénteme a alguien que haya estado sin empleo, aquí debe haber 400 personas, más de uno algún momento en su vida habrá estado sin empleo. Cuénteme de alguna vez que haya casi faltado para comer, que no haya habido dinero para pagar la luz o la renta. Ahora, hay gente que confía en el Señor. O espero poder decir que confiamos. Y puede pasar por ese calor, sin ni siquiera verlo, con frescura. Y uno los ve y espiritualmente están bien. Pero ahí está el otro hermano que era ferviente en la iglesia, ofrendaba, cantaba y otras cosas. Y de repente le dieron una mala noticia y se empezó a deprimir, se empezó a apagar, empezó a faltar, a venir cada vez menos. Y yo le pregunto y me pregunto, ¿había confianza en el Señor? Mira, hermano, creo que no. No estoy hablando de nadie porque no les conozco, pero creo que no. La confianza en el Señor implica firmeza. La confianza en el Señor implica frescura. ¿Sabe? Hay algunas cosas en la Biblia que me sorprenden y me encantan. Los nombres del Señor es una de esas cosas. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que apareció el nombre Jehová de los ejércitos? Y es muy probable que lo haya dicho alguna vez porque me encanta decirlo. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera vez que en la Biblia aparece el nombre Jehová de los ejércitos? Estaba orando una mujer. ¿Quién? Ana. En 1 Samuel. Ahora usted, la Biblia está llena de guerras. Usted piensa, el nombre Jehová de los ejércitos tal vez puede aparecer en la mitad de una guerra. Apareció cuando Ana estaba llorando porque no tenía hijo. Y la Biblia dice que lloró, oró, lo puso en las manos del Señor y no estuvo más triste. Y el Señor en su gracia después le permitió quedar embarazada. Pero ¿sabe qué? Me encanta ver una mujer con frescura. Que usó un nombre que jamás yo me hubiera imaginado que iba a usar una mujer en una oración. Jehová, vos sos el que reina los ejércitos. Vos vas a pelear mi batalla. Mientras tanto yo voy a estar bien. Con hijo o sin hijo. ¿Sabe? Hemos perdido la frescura en la vida cristiana. Mire, solo le quiero nombrar algo. Algunos adjetivos que la Biblia le pone a la gente que confía en Jehová. Proverbios 16 dice bienaventurado. Salmos dice dichoso. Jeremías bendito. Proverbios dice que prosperará o es prosperado. Proverbios dice que el que confía en Jehová es exaltado. Salmos dice que es alegre. Y puedo seguir y seguir, pero no. No voy a perder el tiempo. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted bienaventurado? No de título. Bienaventurado significa súper feliz. ¿Es usted bienaventurado? Porque es más fácil saber si uno confía en el Señor de esa manera. La Biblia dice que si confío en el Señor soy súper feliz. ¿Soy súper feliz? No. Bueno, entonces probablemente no esté confiando. Mire, no es sencillo confiar en el Señor. No es sencillo decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. De hecho, es bastante difícil. Es bastante difícil. Hay una familia que amamos mucho en nuestra iglesia. Su hija acaba de cumplir 18. Su primer hijo murió a los 18 años en una operación. Su corazón falló y el Señor, en su santa sabiduría y voluntad, decidió llevarlo a su presencia. No sé si habrá un dolor más grande en el mundo que perder un hijo. Y yo hablaba con ellos y somos muy amigos. Esto pasó hace ya 7 años. Y le digo, ¿Cómo lo superaron? Y él me dijo algo con sus ojos llenos de lágrimas que fue fantástico. Jamás podré superar a mi hijo. Pero aunque esto te pueda sonar cruel, confío en el Señor que era lo mejor. Hay que escuchar a un padre decir que confía que la muerte de su hijo fue lo mejor. Yo tengo 2 y no me lo puedo imaginar. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hermano, ¿cómo puede ser que hayamos venido a la iglesia hace añares? Hay sociedad femenil hace 85 años. Usted la fundó, hermana, ¿no? No, somos... Tenía que hacer ese chiste, lo estaba aguantando desde que subí. Fue una broma, perdóneme. Lo tenía acá, me iba a ahogar. No, son bromas. Todos sabemos que Ronnie estaba... ¿Dónde está? No vino. Ah. Lástima, porque siempre lo agarro a él. Hermano, 85 años. De femenil. Algunos hemos estado en iglesia 20 años. Yo le hago una pregunta. Mire, quiero que levante la mano. ¿Cuántos asisten a la iglesia hace más de un año? Levante la mano. ¿Más de 2? A cualquier iglesia, no solo a esta, a cualquier iglesia. ¿Más de 10? Levántela en alto, como si fuera creyente. Ahí está. ¿Más de 20? No me quiero meter con los de más de 30. Pueden bajar su mano, el Señor los bendiga. Hermano, hemos estado sentados en sillas cantando coritos durante 20, 30 años. Yo tengo 31, acepté a Cristo a los 6. Hace 25 años que pasé sentado en iglesias cantando himnos, cantando coros, escuchando de la Biblia, predicando. Y a veces me encuentro en días donde tristemente me doy cuenta que no confío en Dios. Mi hijo tiene 1 mes y 10 días. Hace 3 semanas empezó a toser, fuimos al doctor y nos dijo, tiene un virus que se llama virus sincitial respiratorio. Es mortal en los nenes de menos de 6 semanas en el 30% de los casos. Mi hijo tenía 2 semanas. Y el Señor usa a mis hijos porque sabe que es mi talón de Aquiles. No sabía qué hacer. Le dije al doctor, ¿qué puedo hacer? Nada, me dijo. No hay medicina, es un virus. Podemos tratar con broncodilatadores, nebulizaciones, 7 medicinas. No se puede hacer nada. Y esperar que Dios haga lo que Él quiera. Yo le soy sincero y quiero serle honesto porque no me ayudó mucho a mi vida cristiana cuando había hipocresía en el púlpito. Yo no quería confiar en el Señor. Yo quería resolverlo. No le dije a mi esposa, bueno, no tengas pena, vamos a orar. Le dije al doctor, ¿qué puedo hacer? No quería esperar a que Dios hiciera, quería hacer yo. Y el doctor me dijo, bueno, no hay nada, algo tiene que haber, un tratamiento, algo. Mire, es un virus. Le podemos dar medicina para tratar de que él lo vaya pasando lo más leve posible, pero no se cura, son 7 días, 14 fueron en el caso de mi hijo. Y se levantaba en las madrugadas tosiendo, atorado con moco, y yo pensaba que hasta iba a llegar. Pregúnteme si quería confiar en Dios. No, quería resolverlo. Pero el Señor es bueno en su misericordia y tuvo que llegar el día en que me dijo, necesito que confíes en mí, pase lo que pase. Y mi respuesta fue no, no. ¿Y sabe qué? El Señor es irónico a veces. Si no me equivoco era Lucas en mi lectura. Y hay un pasaje en Lucas que dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Recuerda a la mujer de Lot? Iba corriendo, el Señor le dijo, no mires hacia atrás. Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y en la mitad del libro de Lucas, sin comprender, porque en el contexto no me entraba mucho, dice, acordaos de la mujer de Lot. Y yo sentí que el Señor me estaba hablando a mí. Y me dijo, si te digo que corras para adelante sin mirar para atrás, confía en mí y no mires para atrás. Y uno dice, no entiendo de dónde sacó esa aplicación con un versículo que tiene 6 palabras. Pero era el Señor diciéndome, mirá, confía en mí, aunque el fin no sea el que esperás. Y sabe, creo que me cambió. Otra vez, me dio paz. Y estaba preocupado, claro, como cualquier padre, pero tenía una frescura que era inexplicable. Volví a dormir. Mi hijo decía, y yo, ahora hace, y yo, no sé si es tan bueno, pero bueno, es así. ¿Sabe? Tenemos que dejar de predicar y empezar a vivir. Final del versículo 8 dice, y en el año de sequía, note esa frase, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sabe? Cuando usted y yo somos personas que confiamos en el Señor, vamos a estar firmes, vamos a tener una frescura inexplicable. Pero lo más lindo es, nunca vamos a dejar de dar fruto. Y creo que es una ocasión justa para decir esto. 85 años dando frutos. Habla de la confianza en el Señor. No habla de que las hermanas son fantásticas o que su capacidad supera. No, no, no. Habla que confiaron en el Señor. durante 85 años. Y estoy seguro que hubo tiempo de sequía. De sequía en lo económico, de sequía en lo emocional, de sequía en lo espiritual. Pero la Biblia dice que la persona que confía en Jehová no dejará de dar fruto, ni aún en el año de sequía. ¿Y sabe cuál es la clave? Juan 15 es la clave. ¿Recuerda de qué habla Juan 15? La vid y los pámpanos. Y el Señor va a decir, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? El punto de la confianza no es lo que usted puede hacer. Es no quitar jamás la mirada de Cristo. No es decir, bueno, confío en lo que el pastor dice. No, no, no. Bueno, confío. No. Es mirar a la cruz y ver a aquel que murió por mí cuando no lo merecía. Cuando no le había dado nada ni le podía dar nada. Y decir, confío en ti. Confío en ti porque si pagaste ese precio, si estuviste dispuesto a morir por mí, creo que te has ganado por lo menos el derecho a tener mi confianza. Mire, es difícil. Pero Jeremías capítulo 2 hace una pregunta al Señor al pueblo de Israel. Versículo 5, que creo que es una pregunta muy difícil de escuchar. Y si bien tal vez no está dirigida a nosotros, pero podemos aplicarlo a nuestra vida. Versículo 5 dice así, de Jeremías capítulo 2. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Déjemela ponérsela en lenguaje actual, Lucas Ferro 2014. ¿Qué maldad halló usted en Jehová para no confiar en Él? ¿Qué maldad halló usted en Cristo para no confiar en Él? ¿Hay alguna? No, ¿verdad? La pregunta es, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo vamos a ser predicadores itinerantes en lugar de fieles practicantes de la palabra del Señor? Y de encontrarse con alguien en la calle y decir, ¿confía en Dios o no? Échele ganas, hombre, confía en Dios. Y después cuando viene la prueba de uno, y le vuelvo a repetir, me da temor predicar de estas cosas, pero estoy seguro de algo, vale la pena. Pase lo que pase, vale la pena confiar en Cristo, ¿o no? Uy, ese amén sonó a amén. ¿Vale la pena confiar en Cristo? ¿Qué estamos esperando? Lo digo con mucho respeto, hermano. 85 años más, el aniversario número 150, el aniversario número 200. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para vivir en comunidades de la iglesia donde todos realmente confiemos en el Señor? ¿Sabe que este aniversario de la femenil sea la oportunidad para que usted y yo podamos encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará lo que le parezca mejor, aunque para usted y para mí a veces pensemos que no lo es. Pero recuerda, hermano, el hombre que confía en Jehová es como el árbol plantado junto a las aguas, que no verá cuando viene el calor, que su hoja siempre está verde, que aún en el año de sequía dará fruto. Y yo le quiero hacer una pregunta y que usted se vaya a su casa inquieto. ¿Es usted, y no me diga amén, porque no quiero después preguntarle más nada, ¿es usted como un árbol plantado junto a las aguas? ¿O es un árbol plantado en la mitad de un desierto que cada vez que hace calor lo sufre de una manera terrible. Que en cualquier momento pareciera que se cae porque el suelo es arenoso. Que el Señor nos dé su gracia para poder aprovechar estas oportunidades de celebración, para tomar decisiones que transformen nuestra vida a la semejanza de Cristo Jesús. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el único inefable, en el único que no cambia, en el único que es bueno, que es santo. Señor, y aunque a veces tu voluntad es dura, es difícil, ayúdanos a ser hombres y mujeres que confían en ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos ser como árbol plantado junto a las aguas, disfrutando día a día de tu presencia en nuestras vidas, y que eso lleve a las generaciones futuras a ver en nosotros hombres y mujeres que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, y oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.